El libro de Eclesiastés, hay unas verdades muy básicas en estos 12 capítulos. Vamos a tratar de sacar algunas, obtener, y vamos a explicar ahí un poco en el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer para empezar dos versículos y luego usamos los demás conforme el mensaje. Quizá usemos gran parte del libro. No es mi intención predicar de todo, los 12 capítulos, pero dar un resumen, sí. Alabado Dios. Leemos conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo repite, ¿verdad? Y lo repite. Cuando la Biblia repite algo, es por algo. Bueno, hoy te explicamos. Padre, te damos gracias, soberano Dios. Gracias con ese amor que tú nos has amado. Dios mío, estamos seguros, Dios, por tu palabra, Señor, que fuimos hechos para adorar y que hay un propósito de que nosotros estemos en este mundo, en este lugar, Dios glorioso, y en este tiempo. Señor, estamos en tus manos, ayúdanos, guíanos con tu Espíritu Santo a través de tu palabra, la diversa palabra de Dios que usemos, Señor, pero siempre siendo tu Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios glorioso, gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo, hermanos, de que tengamos una vida. Alguien se ha de preguntar, bueno, ¿y acaso no estoy viviendo o qué? Podemos estar existiendo, ¿verdad? Déjenle explico. Mire, es tiempo de que tengamos una verdadera vida que tenga sentido, que permanezca, una vida que sea transformada, una vida diferente. Amén. Mire, el libro de Eclesiastés, hace mucho que no hablaba de él y es muy interesante. Alabado Dios, significa especialmente la palabra vanidad, que quiere decir un vacío, un hueco, como resultado de los intentos de vivir felices fuera, aparte, fuera de la voluntad de Dios. Y aquí, desde una perspectiva humana, declara que todo es vano. Aparte de Dios, no importa el estudio, a qué se dedica la persona, la raza, cultura. Separado de Dios, es una vida fútil, vacía, vana, hueca. Estaba yo considerando y estudiando un poco este libro. Inclusive los judíos, ya ve que hay un canon donde introdujeron los 39 libros del Antiguo Testamento, y este no querían dejarlo en el canon de la ley judía, porque decían, este es un libro muy pesimista, muy negativo. Pero ¿sabe qué sucedió? Que en la soberanía de Dios permitió ocupar un lugar entre los 38 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, claro, y luego de toda la palabra de Dios, los 66 libros, porque guarda tremendas verdades que han seguido siendo relevantes, no irrelevantes, sino relevantes, a través de todas las culturas, de todas las edades. Y lo cierto es que la vida sin Dios no funciona. ¿Sabe que ni siquiera el individuo que se las arregla para acumular riquezas y trabajar y ser sabio, no funciona? Nosotros fuimos hechos con un propósito para una función específica. Yo, por ejemplo, uso mucho los lápices, las plumas, todavía no mucho la computadora. Y si una pluma, aunque me haya costado $1, alabado Dios, y haya otra que cueste $100, si la de $100 no escribe, la función para la que fue hecha es en vano. No puede ser pluma muy hermosa, de oro, o valer tanto, $100 contra $1, y porque es la función. Y así podemos ver cada cosa se hizo para una función específica. Mi esposa decía, fuimos hechos con un propósito y es para adorar al Señor. Amén. Bueno, entonces, hay mucha gente, hermanos, que solo trabaja para ganar un salario y luego pelea para vivir y luego vive para seguir peleando. ¿No ha conocido gente así? Es una rutina, algo así nos habla Eclesiastés. Entonces, no tienen una vida verdadera, existen, pero no viven, o sea, no viven para Dios. O sea, no experimentan esa vida preciosa, esa vida que Jesús dijo fructífera, esa vida gozosa, el gozo proviene de Dios. Entonces, ¿se imagina usted dos equipos? Yo veo poco los juegos, ¿no? Hay veces que toca la noticia, si está un juego por ahí un ratito. Vamos a imaginar dos partidos de fútbol americano. Esos que tiran, agarran la bolita esa que tiene forma de huevo y la tiran. Bueno, vamos a ver que, supongamos que dos equipos están en el campeonato, peleándose el campeonato. Se enfrentan a ver quién lo gana. Y en eso están a punto de cerrar el segundo partido. Y uno de los equipos, claro, tiene la pelota y un corredor corre con la pelota pegada al pecho. Ya ve cómo corren ellos guardándola y corre bien ligero, aferrándose a la pelota con tanta seguridad y avanza las yardas y avanza, pero en su confusión no se da cuenta que está corriendo hacia la base contraria. Y el equipo contrario no hace nada para detenerlo. Están contentos, o sea, dice, wow. No hacen nada, lo dejan. Pero uno de los compañeros se da cuenta, alabado Dios, del peligro, están peleando el campeonato, y se le avienta y le estorba y lo agarra y lo derriba solamente para que falte una yarda para que califique. ¿Se imagina cuando ese jugador llega a la base con sus compañeros? ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Metió la pata, o sea, qué cosa. ¿Sabe que Salomón tuvo una experiencia parecida? El balón de la vida le había sido encomendada en sus manos. Y él, confundido, comenzó a correr. Y a correr al igual que ese jugador hacia la meta equivocada. ¿Y sabe qué? Y Satanás no hacía ninguna intervención para detenerlo. No era necesario porque Salomón corría desbocado. Un tiempo él pidió sabiduría, claro. Dios le dio. Pero él se fue al éxito y se fue y se descarrió y se fue con el balón. Y Satanás dice, síguele, mijo. ¿Sabe que muchos de nosotros hay veces actuamos así? Y estamos confundidos. Y nosotros estamos perplejos y no sabemos de qué se trata la vida. ¿Cuántos saben qué es la vida? ¿De qué se trata? Le voy a contestar esa pregunta al rato, empezando conmigo. Alabado Dios. Porque a veces decimos, ¿quién levanta la mano? Y esperamos que la levanten, ¿no? Alabado Dios. Bueno, mire, el libro de Eclesiastés es el diario personal de Salomón. Este rey lo tuvo literalmente todo. No, nosotros no tenemos nada comparado a él. Aún muchos presidentes de las grandes naciones no se comparan a Salomón, ni en sabiduría, ni en lo que tenía. Alabado Dios. Entonces, este rey lo tuvo todo. Poder, popularidad, prestigio, prosperidad. O sea, de todo, placeres, todo lo que su corazón deseaba. Sin embargo, él no aprendió cómo vivir, no supo cómo vivir la mayor parte de su vida y de su juventud, porque ya de viejito se acercó a Dios. Usted lea todo el libro de Eclesiastés. Pero, ¿cómo tener una vida que agrade a Dios? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Una vida de gozo, de amor, una vida de propósito, productiva. Entonces, Salomón se estaba muriendo, estaba viviendo, pero estaba muriendo al mismo tiempo. Me recuerda a mí esas personas que están vivas, pero conectadas a las pipas, a las máquinas, ¿no? Y ellos solamente dependen de la máquina, están respirando para vivir, pero respirando están muriendo. Qué triste, ¿verdad? Entonces, en Eclesiastés tenemos escrito algunas perplejidades, unos horrores que cometió Salomón, y por eso alguien dice que es bueno aprender de los errores de los demás, porque nosotros mismos no tenemos tiempo para cometerlos o para aprender, ¿no? En lo que vivimos no tenemos tiempo para estar aprendiendo, vale más ver los errores que cometen los demás. Entonces, hay algunas verdades básicas. Voy a desarrollarle la primera y extenderla, a ver si podemos abarcar algo más. Alabado Dios, de este libro de 12 capítulos. Entonces, deseo que aprendamos de la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, el estilo de vida que debemos tener en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos que es tan superficial, yo estoy maravillado. Cantamos que Dios nos ha llamado a la guerra, que salgamos a la guerra. Y a veces no salimos ni siquiera al servicio. ¿Sabe que lo menos que le decía a mi esposa, lo menos que podemos hacer nosotros, lo más fácil, easy, dicen los americanos, que podemos hacer es ir y asistir a un lugar, a la iglesia y sentarnos y escuchar la palabra de Dios? Es lo menos que podemos hacer por Dios, porque Dios nos manda a guerrear, a hablar las almas. Alabado Dios, a ser valientes, a no avergonzarnos, o sea, a enfrentarnos a las tinieblas porque somos luz. Entonces, la primera cosa básica que yo miro aquí en estos versículos que leí, vanidad, el 2, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El complejo y el misterio de la vida. ¿Quiere hablar de misterios y de lo complejo? Esa es la vida. Esa es la vida. Vamos a ver. Entonces, fíjese, cuando usted ve en la Biblia que repite vanidad de vanidades, cuando la Biblia quiere que sepamos algo, lo repite y da énfasis. Por ejemplo, usted me va a entender. Cuando la Biblia dice santo, 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 está diciendo que Dios realmente es santo en su Trinidad. Alabado Dios, cada uno de los de la deidad, de las personas que forman la Trinidad es santo y él recalca. Pero si hablamos del templo, en el lugar antiguo se decía el lugar santo, fíjese bien, y aquí había un telón y luego el lugar santísimo, de ahí para acá. Cuando habla del lugar santísimo quiere decir lo más santo de lo más santo, entonces es el lugar santísimo. Jesús usó mucho esta expresión, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, ve cómo repite, de cierto, él enfatiza que tiene que ser así, tenemos que nacer de nuevo, como le dijo a Timoteo, capítulo 4 de Juan, tenía que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, entonces esto es lo que enfatiza. Entonces nosotros a veces enfatizamos, muchas iglesias usan mucho estos términos maravillosos, Jesucristo, a alguien le decían por aquí que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando Jesús o la Biblia repite Señor de señores y Rey de reyes, eso, entonces Salomón da a entender aquí que cuando está hablando vanidad de vanidades, está hablando de algo, alabado Dios, grande, algo que es como el papá de las vanidades, ¿no? Vanidad de vanidades, por ejemplo decir cantar de los cantares, hay un libro, ¿no? Que es el canto de los cantos. Y ve que cuando uno, muchas personas, hay muchos, la vida realmente es un misterio, es como un rompecabezas. Algunos estudiantes, ya ve que a veces se les pide opinión a los estudiantes, en algún colegio se les pidió que dieran alguna opinión de la vida. Uno de ellos dijo, la vida es una sentencia de prisión que recibimos por el crimen de haber nacido. Otro de ellos dijo, la vida es una enfermedad que solo se cura con la muerte. Muchos estudiantes y muchos eruditos y gente de la universidad, maestros y todo, catedráticos, los filósofos y todo, piensan así, se imagina, alabado Dios. Pero la vida es vacía y vana aparte de Dios. ¿Por qué? Le voy a decir un secreto. Usted se va a maravillar conmigo. ¿Por qué la vida es así? Hay incertidumbre. ¿Por qué es vacía? ¿Por qué es fútil? ¿Es inútil? ¿Es un misterio? ¿Sabe por qué? Se va a quedar maravillado. Precisamente Dios la hizo así. Es increíble lo que Dios hace. Dios la hizo así. Él no quiere que la vida tenga sentido para usted o para mí, fuera de Él, fuera de Dios. Porque de por sí nos entretenemos con las cositas y las cositas nuevas, las cambiamos. Alguien dijo que nunca estamos contentos con la casa que tenemos, con la mujer que tenemos, lo bonito que somos, o sea, eso las mujeres, ¿no? Alabado Dios, el dinero que tenemos. Nunca estamos contentos con los que tenemos. Y eso es cierto, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios hizo todo eso así porque hizo que la vida fuera un misterio para que nosotros dependiéramos de Él. Si así la gente, medio mundo se descarría y se va atrás del maligno, ¿se imagina? Romanos capítulo 8:20 en adelante habla de la creación. Dice que la creación gime porque las criaturas sujetas fueron vanidad, no de grado, mas por causa del que la sujetó con esperanza. Y luego sigue hablando. Cuando habla de la creación, habla también de nosotros, las criaturas, que también las mismas criaturas, ahí estamos nosotros, serán libradas de la servidumbre, de la corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y luego, porque sabemos que todas las cosas gimen a una y aún están a parto, con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ellas, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aunque tenemos el Espíritu Santo nosotros, amén, gemimos, tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos. ¿Cuántos han sido redimidos en su cuerpo? No, ¿verdad? Nuestros espíritus fueron desatados, alabado Dios. Nacimos de nuevo, pero estamos en un cuerpo sujetos todavía. ¿Verdad que hay veces como sentimos que algo nos falta, que necesitamos más de, claro, más de Dios, sed y hambre de Dios? O sea, como que hay un vacío, algo, y Dios puso eso en nosotros. Fue sujeta a vanidad, incluye a nosotros. Y ahora, si nosotros, por ejemplo, esto no solo nosotros, no lo escogimos nosotros, Dios lo escogió. Dios puso todo esto a vanidad y puso un mundo, un misterio, y puso un vacío. Lo hizo Dios, todo lo hizo confuso. Dios lo hizo así, no porque no nos ame, al revés, porque nos ama, ¿verdad que sí? Dios nos ama y sabe que usted y yo, con toda nuestra sabiduría, con toda nuestra ingeniosidad o inteligencia o sagacidad, no íbamos a poder entender la vida. Los científicos no entienden y muchos le llaman la madre tierra y preguntan a la tierra y esto y consultan, alabado Dios. Entonces, nunca nosotros nos acercaríamos a Él, nunca lo haríamos si pudiéramos hallar un significado aparte de Dios. Repito, de por sí la gente no busca de Dios. Más entendiendo la vida, menos, ¿verdad? Hallando un sentido de vivir, no. Entonces, así que esta vanidad es un misterio, una confusión, pero ¿sabe qué? Es una herramienta poderosa en las manos de Dios para que de alguna manera nos acerquemos a Él. Es como cuando dice el apóstol Pablo, para que palpando de alguna manera le encontremos a Él, como a ciegas. Hay un jueguito ahí de los niños, ¿no? Ciego, que se chocan por allá, se estropean, cosas que la gente hace. Pero ya más ciega que está la gente sin Dios. Pero mire, esta palabra vanidad aparece unas 30 veces en el libro. Y Salomón dice que la vida sin Dios es como un camino que no va a ninguna parte. ¿Se imagina? La gente sin Dios va sin rumbo. Existen, pero no viven una vida con propósito. Solamente existen. Trabajan para vivir y viven para trabajar. Qué feo eso, ¿no? Y no para la gloria de Dios. Por eso mucha gente reniega de su trabajo, de sus patrones. Ciertamente que hay foremen que no son muy lindos, ¿verdad? Muy buenos. Pero hay una manera de curar eso. Luego me la pregunta afuera, para no alargar mucho. Pero mire, sin embargo, el hombre tiene un deseo y quiere conocer y quiere saber en lo más profundo el significado de la vida, qué es la vida. Y hay un libro por ahí que se llama Una vida con propósito. Le da algunos tips. No estamos hablando de él exactamente, pero a ver, el capítulo 3, aquí en mi Biblia, sígame con la vista, 3, 10 y 11, dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Entendemos la vida, sí o no? No. La vida es vana, hueca, sin Dios. Es un misterio. Yo no entiendo la vida. Y ahorita le voy a decir por qué. Alabado Dios. Mire, la vida desde una perspectiva eterna, alabado Dios, es propósito, es real y se tiene que ver a la luz de la eternidad. Si lo ve a la perspectiva mundana o terrenal, se va a frustrar. No le va a hallar sentido a nada. Entonces, se imagina un rompecabezas. Hay rompecabezas que tienen forma de cuadrito, otros de animalito. Se imagina usted tratar de armar un rompecabezas y que tiene piezas de otro rompecabezas, de por sí, ¿no? Se quiebra la cabeza uno. O también que le falten piezas al mismo rompecabezas. Usted no le va a entender, ¿verdad que no? Y Dios hizo la vida así, la vida es un rompecabezas. Yo le soy sincero, yo no entiendo la vida. No entiendo. Mire, La vida es más confusa por eso. Hay veces cuando usted piensa que ha descifrado el misterio de la vida, alabado Dios, porque todo marcha de maravilla. Dios tiene una manera de poner lo bueno y lo malo juntos. ¿Recuerda usted los ejemplos que Jesús puso, que Dios puso la iglesia en el mundo y que está el trigo y la cizaña? Y mucha gente no sabe eso. Dice, pero ¿cómo en la iglesia hay gente que roba o que adulteró o que cayó o que estafó? El trigo y la cizaña nacen juntas. Al final los ángeles, sabemos eso, que van a separar el trigo de la cizaña. Es trabajo de los ángeles. Pero Eclesiastés, sígame conmigo en la Biblia, 7:14. Voy a ir explicando algunos misterios aquí. 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto a uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hay personas que se van a los extremos y dicen, no, que la televisión es del diablo, el arbolito de Navidad es del diablo. Yo digo, el arbolito es del bosque, la televisión es del dueño que lo compró. O sea, se van a extremos. Ahora, ¿quién hizo el mal? O sea, ¿quién hizo el bien y el mal? O sea, ¿quién los puso que existan juntos? Dios. ¿Quién da la salud? Dios. Pero ¿quién hay veces por pruebas, por cosas de enfermedad? ¿Quién permite? Como Job. ¿Quién lo enfermó? ¿Dios o el diablo? ¿O quién permitió? No podemos decir que Dios lo enfermó, ¿no? Pero ¿quién permitió? ¿El diablo? Dios. Y ahí es donde muchos olvidamos la soberanía de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hay días buenos y hay días malos. Ahora, ¿cuántos disfrutan prosperidad ahora de salud? Manos, por favor. Vamos a hacer un equilibrio, un balance. Bueno, si lo disfrutan, gócese. Si tiene algo de dinerito, salud, ahora gócese y regocíjase, alabado Dios. Pero regocíjese porque van a venir tiempos de adversidad. De hecho, pueden subsistir juntos. Ahorita le voy a explicar. O sea, son cosas que la Biblia contiene, que si usted no se fija, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, dice aquí el versículo 14. Usted no lo puede entender, pero Dios toma los tiempos buenos y los malos bien. Y usted dice, bueno, yo tengo toda una buena filosofía ahora, tengo todo bajo control. Ha habido la gente que dice, tengo mi carrera, mi estudio, mi matrimonio en orden, mis hijos bien educaditos, en la escuela, mi cuentita de banco, está todo bajo control. Espérese, alabado Dios. Ahora, y usted dice, ahora todo tiene sentido para mí. Porque hay personas que cuando todo marcha bien, vienen las taxes y todo eso, todo, uy, la iglesia y que allá, y fin de año, y declarando y haciendo propósitos para acá, cuando no lee la Biblia, no asiste a la iglesia. ¿Cómo va a cumplir eso? Por eso a mí me molesta oír las declaraciones y que a principio de año, y que va a bajar de peso, y que va a hacer esto y que aquello, que va a emprender, pasan los dillitas y se olvida de todo. Y esas declaraciones no están en la Biblia. Alabado Dios. Yo declaro, yo digo, alabado Dios. Bueno, luego le explico eso. Entonces, esa filosofía no funciona. Mire, durante cierto huracán, ya ven, en la Florida hay muchos huracanes, alabado Dios, una ancianita tenía una casa movible. Con el huracán, la casa se le vino abajo todo, se iba a perder, pero entre las cosas que tenía a ver, ¿quién tiene un lorito por aquí? Un periquito. Escuché que mi sobrina tiene un periquito. Vamos a ver eso. Bueno, un lorito. Alguien le dice un lorito, ¿no? Entre las cosas que tenía la señora, la ancianita, tenía un lorito. Y con todo lo que desapareció el lorito. Y a la señora le dolió más la pérdida del lorito que su casa móvil. Se afligió. Pasaron unos 2 o 3 días, ya cuando pasa el tornado, alabado Dios, alguien descubrió que estaba un lorito allá en un árbol. Y le ofreció unas galletitas y el lorito bajó. Y luego buscaron, indagaron a ver quién era y encontraron a la señora del lorito y se lo entregaron. Después de esto, alabado Dios, el gato de la vecina de la señora se comió al lorito. Miren lo que terminó, sin pena ni sin gloria, terminó en la, en el estómago, en la barriga del gato. ¿Se imagina? ¿Cómo después de un milagro así de esa magnitud todo conseguir y a la señora y todo, el orito, mire cómo terminó? No sé cuántos han... Quiero explicarle un poquito lo de Eclesiastés, vanidad de vanidades, y cómo Dios toma lo bueno y lo malo juntos, como cohabitan. Hay una historia, parece que es china, una historia china, alabado Dios, de una familia que tenía caballos. Quiero para no, que no se me aburra, alabado Dios. Bueno, resulta que una vez uno de los caballos de pura sangre se les fue a esa familia, se fue. Dijo, ay, qué pena con el caballo, se fue. Y después, a los días, ven que el caballo regresa con más caballos. Fue y trajo más caballos. Dice, ay, qué gozo, regresó el caballo. Pero el muchacho, dueño del caballo, quiso entrenar, eran caballos broncos. Se subió un caballo y lo tumba el caballo y se quiebra una pierna. Dice, qué mala pena, qué mala pata. Se quebró su pierna, ¿no? Alabado Dios. Dice, oh, qué malo. Bueno, y en esos días estalla la guerra, hermano Juan. Hay la guerra y salen los muchachos, los buenos mozos a la guerra. Y el muchacho no lo pudieron llevar a la guerra porque estaba vendado. Dice, oh, qué bien esto. Mire, cómo Dios va tomando, esa es la vida, por eso nosotros no la entendemos. Ya ve el día miércoles o jueves, un frío, un aire. Yo admiro la naturaleza, ¿no? Pero estaba frío, alabado Dios. No se podía mucho salir convivir. Y después, mire, cesó el aire, mire, su gran bonanza, subió un sol precioso el día de ayer y el día de hoy, como en verano. Y alguien me dice, ¿cómo está para Colorado? Me llamó un hermano, Abelardo. ¿Cómo está? ¿Está nevando? No, le digo, está el clima casi a los 50, primavera. Pues acá está lloviendo, dice, horrible. Dios hace eso, no es el diablo. Antes cuando oíamos que... Dice, ¡ay! Mal agüero, ahí anda el cucú y el diablo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustar que es bueno el Señor, dichoso el hombre o la mujer que en él confía. O sea, ¿por qué somos tan pesimistas, tan negativos? Entonces, se fija, alabado Dios. Mire, de eso se trata la vida. Dios toma lo bueno y lo malo y luego lo pone frente a frente y parece... Que sucede al mismo tiempo, a veces nosotros podemos decir, bueno, entonces la vida se trata de que yo camino o corro 50 millas, aquí en millas, ¿verdad? 50 millas buenas y 50 millas malas. No, es más acertado decir esto. Lo bueno y lo malo van juntos, recuerde el trigo y la cizaña, yo saco ejemplos de la Biblia. Más bien es parecido como a una vía del ferrocarril, ¿verdad? Que son solamente dos vías, una vía está buena y la otra mala. ¿Cuántos se han descompuesto un tobillo o han rengueado? Con una pierna renguean y con la buena van, ¿no? Pero vamos para la iglesia. Con dolor, pero a la iglesia. Hoy en día aquí se nos quedan con tantas excusitas, que se hizo nochecito, que cayó el vientecito, que es año nuevito. Y que, o sea, tantas cosas que yo no miraba en mi país. Pero bueno, alabado Dios. Ahí le dejamos. Bueno, entonces, si usted se fija... Verso 4, vamos 1-4, sígame ahí para, eso está interesante. Verso 4, 1-4, vamos a ver ahí, la generación. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Mire, aquí hay un misterio. Se supone, ¿verdad?, que nosotros íbamos a enseñorear sobre la tierra, ¿verdad que sí? Adán y Eva y su descendencia, ¿verdad que sí? Pero vemos que nosotros pasamos los abuelitos, papás, hijos, nietos, bisnietos, papás, y nos vamos y la tierra permanece. Generación va y generación viene, pero la tierra permanece. ¿De qué nos habla esto a nosotros? De ciclos, que es lo mismo, vanidad de vanidades. Por ejemplo, si usted no sale de la rutina, que es el mismo trabajito, el mismo caminito, que la misma tiendita, que la misma cosita, que la misma comidita, que tiene que salirse de eso. Tiene que ponerle sabor a eso. Luego le voy a dar tácticas, inclusive para los matrimonios. Si no, va a decir, no, pues ya no la quiero, ya no la amo. Se puso gordita o X. O sea, por eso. Pero vamos a ver, alabado Dios, porque son ciclos, no los entendemos, se repiten al infinitum. Entonces, el predicador nos dice que la naturaleza, no nos dice que la naturaleza no nos dice algo acerca de, del propósito de la vida. No nos enseña nada. Y se imagina esa gente que se encomienda a la madre tierra y hace ritos y en oscuridad y todo y la consulta. Ay, 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 las cosas, las criaturas del Creador consultando las cosas inanimadas. O sea, esto sí es ya totalmente fuera de control. Hay un ciclo. Verso 8, ahí mismo, 1:8, dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Vamos a ir resumiendo eso. Mire, todas las cosas son fatigosas. En la actualidad, tenemos una generación. Usted, vamos a comprobar eso. Ahorita, por ejemplo, los canales, a mí me ofrecen canales y que por el mismo precio y que más canales. Tenemos más de 500 canales ahí en el sin cable o en el dish, no sé cómo, alabado Dios. Pero el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír, nunca. Está, puede estar con el botón y le cambia aquí, le cambia allá y nada lo va a llenar. El ojo no se cansa de ver. Vanidad de vanidades y ver y ver. Hoy estamos más que nunca comprobando todo eso. Usted mira a los jóvenes, por ejemplo, con los audífonos metidos, parece que son parte de, integral de la cabeza, ¿no? Que van alabado. No solamente los jóvenes, también algunos grandes, ¿no? Quiero decirle que yo uso eso, pero yo me gusta usarlo cuando no hay gente. Me gusta ser reverente. Estoy con gente, el teléfono por un lado. Veo quién es y espérate tantito. Pero hay personas que no viven, no están así y hay veces, lamentablemente, hasta líderes eclesiásticos y me da tanta pena y tristeza, alabado Dios. Digo, qué reverencia, qué cosa, Dios, ¿a qué vinieron? Bueno, pero aquí no hay de eso, bueno, y eso es cierto. Entonces, la respuesta al propósito de la vida no está en la naturaleza, tampoco está en la historia. La historia sí es verídica y están las fechas y todo, pero la historia no nos dice nada del misterio de la vida. Verso 9, ahí donde nos quedamos, y luego 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se pueda decir, he aquí, eso es nuevo, he aquí en lo que sigue, que no ha ¿qué? Procedido, que no nos ha procedido. El sol ve cómo sale todos los días y aunque nosotros vayamos a la iglesia a trabajar, nos quedemos dormidos, el sol sale. Ya explicamos eso, subió un avión y está brillando ahí arriba. El sol como quiera sale, aunque las personas se mueran, como quiera el sol sigue saliendo. Amén. Cada día sale, ciclos, y sale y sale ahora. ¿Qué es lo que fue lo que nos dice aquí? Alabado Dios. Y muchos pueden decir, pero usted dice que no hay nada nuevo debajo del sol. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. De hecho, los problemas de nosotros ya alguien los tuvo por allá. No hay cosa que nos venga a nosotros que sea del otro mundo, o sea, cosa sobrenatural, que no les haya venido a la raza humana. Pablo explica eso. Y hay gente que se asombra. Ay, por lo que está pasando. Y que mira, y que se alarma, y que se asusta. Le exagera. Y más cuando le toca, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces. Alabado Dios. Alguien dice, no, sí hay cosas nuevas. Miren la tecnología. Hoy tenemos, por ejemplo, la cirugía. Tenemos las computadoras, los teléfonos inteligentes, el rayo láser. ¿Sabe qué? Los 7 pecados mortales siguen existiendo. Le puedo hablar de más pecados, pero hice una lista. Las guerras, el dolor, la avaricia, la inmoralidad, la deshonestidad, la infelicidad. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso? Bueno, que las cosas externas, queremos cambiar con las cosas externas las cosas internas y no lo vamos a lograr. ¿Cuántos tienen una máquina de esas de banda, de esas de caminar? A ver, levante la mano. Bueno, yo por ahí tuve una, pero la saqué para afuera o... Alabado Dios. Esas máquinas, usted corre o camina al ritmo, le ponen la velocidad ahí y se da la facilidad. A ver cuántos van al gym. No quiere nadie adelgazar aquí. Bueno, alabado Dios. Entonces ponen la máquina y generalmente está en una pantalla, ¿no? Como esa de televisión. Y se presta a que usted sube la pantalla y está viendo noticias ahí. Y usted está subido, está corriendo ahí, está bobo ahí y está mirando todo lo que pasa, pero no puede hacer ningún cambio. Y cuando se baja de la máquina esa, está en el mismo lugar. Así es la vida, alabado Dios. Sin sentido va uno, es el camino de la vida. Entonces, no hay nada nuevo debajo del sol. La respuesta, dijimos, no está en la naturaleza, no está en la historia. La respuesta no está en la ciencia tampoco. ¿Verdad que no? Oh, y la ciencia ya ve consultando a la madre tierra y que tantos millones y billones, yo no sé de dónde sacan tantos billones. La otra vez un hermano puso ahí, estamos en el año 4,000, me parece que dijo 4,000, 4,019. O no sé si puso 5,000, dijo, pues le está acertando desde que Adán y Eva, desde la historia de la Biblia para acá, la historia del hombre, ¿no? La gente saca sus millones y millones y para acá, y luego la tierra, y luego, sí, claro, existían los dinosaurios, no quiero que malentienda, pero fue antes, o sea, antes del hombre, todo, pero yo estoy hablando desde la época bíblica, de los hombres para acá, alabado Dios. Entonces, vemos así que el misterio no está en la ciencia. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde encontramos la respuesta? Bueno, es extremadamente sencilla la respuesta. La respuesta está en Dios. Mire qué sencillo. Alabado Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, si Jesús no es su Salvador y no es su Señor de su vida y mi vida, entonces la vida es más que vanidad de vanidades. Por eso la gente vive en vanidades y la gente va para que la entretengan y le den un poquito de risita y le hagan cosquillitas, ¿verdad? Nosotros no. Nuestro gozo está en Dios. Mi vida está escondida en Dios. Verso ahí, a ver, verso 13 ahí donde nos quedamos, vamos a seguir. Dice, alabado Dios, y di mi corazón a inquirir y buscar sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol, del cielo, perdón. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, ¿para qué? Para que se ocupen en él. ¿Hay quien piensa que el trabajo es una maldición? No. Adán no había caído, todavía estaba en el jardín del Edén y tenía que sacar los frutos, ir a cortar las manzanas. Es decir, piscó manzanas, hermano, y naranjas. Bueno, es una bendición el trabajo. Alabado Dios. De que la tierra produjera cardos y espinas, eso sí, fue una maldición. Y de, usted sabe, el parto, la preñez, todo eso de la mujer. ¿Dónde nos quedamos? ¿Verso 14? ¿O qué? Alabado Dios. A ver, ayúdenme. 14, ¿verdad? Miré toda la obra que se hace debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Verdad que sí? El ciclo. Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero, ¿de qué está hablando la palabra de Dios? El sabio tiene sus ojos aquí. Mire, vemos que Salomón dio su corazón a inquirir sabiduría y todo y a buscar. Y Salomón fue un hombre brillante y sabio. Dios lo había bendecido con sabiduría, cierto. Pero antes de que él comenzara a desviarse, hay gente tan sabia. Y cuando viene a Dios, le da. Y después se aleja de Dios y se le va, queda vacío, hueco y hasta feo se vuelve. Mucha gente que anda descarriado, ya, el pecado afea, alabado Dios. Entonces, podemos hablar de las aventuras que tenemos y de las cosas que poseemos, pero no entendemos el significado de la vida. Entonces, la historia no puede decirnos, o más bien, mire, la historia nos dice el qué. Y la ciencia puede decirnos el cómo, pero ni la historia ni la ciencia puede decirnos el por qué. El por qué de la vida, por qué existo, quién soy, a dónde voy. Y son esas preguntas que yo le hacía a Dios antes de cuando ya Dios andaba tratando conmigo. Señor, ¿y yo voy a vivir siempre en este pueblo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me pusieron Juan? ¿Por qué él es mi papá y es mi mamá y estos mis hermanos, mis hermanas? ¿Voy a vivir siempre en este pueblo? ¿Algún día me voy para el norte? ¿Con quién me casaré? Bueno, alabado Dios. Esa es parte de mi testimonio. Bueno, entonces vamos a ver, alabado Dios. Por lo tanto, la respuesta no está en estas cosas. El hombre, mientras más aprenda, se da cuenta que más cosas ignora, ¿cierto? Por eso nosotros nos decimos ignorantes, ignoramos. O sea, Dios es el que nos enseña y el que nos va a dar más y más y más. Amén. Entonces, entre más sabemos, más ignoramos. Hay un filósofo matemático que dijo, la filosofía probó ser un fracaso para mí. Y yo digo que aparte de Dios, la vida no tiene ningún sentido. Amén. Pero la gente allá no lo sabe. A ver, el capítulo 2, verso 14, también estábamos el 14 del 1, pero el 14 del 2 dice, el sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí que un mismo suceso acontecerá a uno y a otro. Ahora yo pregunto, ¿es mejor ser sabio o ser necio? Bueno, hasta ahí estamos bien, es mejor ser sabio, ¿no? Porque el necio está atrasado, está acabado, alabado Dios. Pero también hay que entender que lo mismo suceso pasa a uno y a otro. Ahora, el verso 15, a ver, damos vuelta aquí. Entonces dije yo en mi corazón, como sucede al necio, me sucede también a mí. ¿Para qué pues he de trabajar hasta ahora y hacerme más sabio? Y dije en mi corazón, que también esto es vanidad. Ahí es cuando la letra mata, la filosofía, los argumentos sin Dios matan. Pero recuerde que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús vivifica, para el mundo sí los mata, sus filosofías, alabado Dios. Entonces, cuando usted va a la playa, por ejemplo, ¿cuántos han ido a la playa? Yo poquito, pero fui. ¿A cuántos les gusta hacer castillos de arena? Otra vez en forma ahí de castillo, de lagarto, no sé, haga un castillo, hay una casa. Aunque le haga bien hermoso un castillo y usted dice, wow, qué obra de arte hice. Y está nada más esperando que la gente vaya para que le tome fotos y todo eso. Pero descuídese un poquito, vaya por ahí, cómase una hamburguesa y regrese. Si sube la marea, vaya que la marea lo va a poner al nivel de la playa, ¿no? Al nivel del agua, al nivel que esté porque subió la marea. Es lo que sucede entonces, alabado Dios. Alabado Dios. Mire, la vida es así. Ahora, verso 16, llegamos al 16. ¿Qué sigue diciendo el sabio aquí? Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Pero está hablando aquí en la tierra, amén, están conmigo, es vanidad de vanidades sin Dios. Entonces mueren ricos, sabios, inteligentes, necios, un mismo acontecer a todos en el cuerpo. Entonces vemos que fuera de Dios la sabiduría no tiene ningún significado. Ahora, el capítulo 6, vamos a pasar un poquito para seguir explicando. Repito, esto está muy interesante. Y el 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes, honra y nada le falta y todo lo que su alma desea. Pero, mire un pero aquí. Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Eso es vanidad y mal doloroso. Ay, qué tremendo, ¿no? Cuando alguien trabaja y trabaja como un burrito, luego se muere joven y otro disfruta, la mujer se casó por allá, y luego la herencia, y luego los hijos, los sobrinos, los nietos, luego se pelean, se agarran del chongo, dicen por allá. Eso es un mal doloroso, qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces, recuerde, ¿cuántos recuerdan cuando eran niños, chiquitos? Y que solamente había frijolitos o había arrocito allá en la casa. Yo en la niñez tuve cierto hambre. Hoy me hambré un poco, ¿no? Si me hambré casi es por gusto, pero gracias a Dios. Pero, alabado Dios, había escasez. Esos gandules, ese arrocito. Queríamos llenar más. ¿Por qué? Porque estábamos jovencitos. Nuestro estómago, hermano, estaba como hierro bien fuerte, ¿no? Yo comía, me acuerdo, pencas de maguey, tunas y todo eso. Y vamos, carne, pues poca, casi no había. Pero usted dice, bueno, y ahora que han pasado los años que yo tengo el dinero para comerme un buen filetazo, va con el doctor y le dice, ¿sabes qué? Prohibido comer carne roja. Vanidad de vanidades. Interesante, ¿no? De eso está hablando Salomón aquí. Dice que alguien, más probablemente, alguien que tanto se afanó y, tal, y no disfrute. Hay gente que es rico, ha alabado a Dios. Y hay un mal muy común aquí en Norteamérica. Que la gente se afana. Todo su esfuerzo, toda su juventud y se mete como un burro al trabajo para amontonar algo y después la edad ya de los 50, 60 para arriba, solamente lo que ganó para el médico y para pagar y para alimentarse bien, ir al gimnasio y nutrirse. Trabajó primero para amontonar dinero y después el dinero que amontonó para la salud. Pero hay gente que es rico y se le va el sueño, no aprovecha su riqueza porque está enfermo. Y el pobre que hay veces que está pobre, pero ay, los banquetazos, ¿no? El sueño que tiene uno se cae como piedra, ¿no? Esto es don de Dios. La vida es así. Fuera de Dios, la sabiduría no tiene significado. Las riquezas no tienen significado. Ahora, escuche bien, esos que se aburren trabajando, sin la presencia, y los que reniegan trabajando, sin la presencia de Dios, el trabajo no tiene significado. Vanidad de vanidades. Por eso ahora entiendo yo cuando a veces me mezclaba yo en las actividades de la iglesia y escuchaba que las señoras y por allá renegaban en las actividades que hacían acá. Ahora entiendo todo eso, como pastor puedo entender y decirle, ¿saben qué? Mejor. Porque uno lo que hace lo tiene que hacer para la gloria de Dios. ¿Se imagina? Porque es para Dios. ¿Alguien piensa que agradan al pastor? Sí, claro, yo me gozo. Y luego cuando me invitan, pues también me gozo, ¿no? Yo les agradezco, oro a Dios por ustedes, les aseguro. Alabado Dios. Pero cuando escuchan que la gente se pelea y que dice y que surgen cosas, la presencia de Dios no está ahí. Se contrista el Espíritu Santo. No tiene significado. Ahora, vamos a ver capítulo 9. No que vaya a terminar, voy a dejar una segunda parte porque esto, quisiera hablar de los 12 capítulos. Alabado Dios. No se preocupe, ya mero vamos a cerrar. 9:11. Alabado Dios, dice, pero es desde acá. Me volví y vi debajo del sol, otra vez ahí está el sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los intelectuales el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Aquí hay algo bien interesante. Hay un salmo que dice que si el Señor no guarda la ciudad, en vano guarda, el vigía, no, el guarda, en vano. ¿Quién es el que guarda los Estados Unidos, el que guarda de las guerras, el que le da riquezas? Dios es el que le da aún la sabiduría para hacer riquezas y amontonar. Dios da. Dios sabe que, tengo una nueva, Dios hizo al rico e hizo al pobre. Y el que dice, no, pero la pobreza es pecado. No. En el sentido de que si es necio y usted se la... No estoy hablando de un vagabundo, no. Pero Jesús dijo, a los pobres los tendréis siempre con vosotros. ¿Para qué? Para ayudarlos. Entonces, usted pudiera pensar que es un hombre sabio y es un hombre fuerte y hace esto y lo otro y llegar a tener riquezas. Pero Salomón dice, escuche bien, tiempo y ocasión, dice el versículo 11, acontece a los ricos, a los sabios, a los estudiados, a los necios, o sea, a toda la gente. Hay un tiempo y ocasión. Y le voy a poner a pensar antes de cerrar algo. Quizá hay mucha gente, hay gente que calza exactamente en el lugar donde está. Donde está y se pone verdecito, pintito, como el animalito ese, ¿no? Y dice, no, esto me sentó bien. Este le sentó bien el matrimonio. En el sitio donde está, calzó bien ahí. Pero ¿sabe qué? Hay gente que es más inteligente que nosotros, se lo aseguro. Pero debido a que no ha habido recursos, de que no están en un territorio próspero, no salen adelante. Yo les aseguro que, por ejemplo, allá en Sudán, hay personas que son más inteligentes que usted y que yo. Pero lo que dice la Biblia aquí, que no han tenido ni el tiempo ni la oportunidad que usted ha tenido. Entonces, eso es lo que Dios va a juzgar a América. América es un país de los más ricos del mundo, si no el más. Y aquí hay abundancia, pero eso ha entorpecido a mucho creyente. Viene de sus países aquí, a la abundancia se descarría como el pueblo judío. Y vuelve, viene aquí y se vuelve like, en el ligero, en el evangelio, liviano. Y excusas y excusas. Y yo me maravillo cómo la gente aún en el liderazgo pone tantas excusas. Vamos a unirnos, vamos a confraternizar, vamos a estar en la alianza. No puedo, estoy afanado, estoy acá. Y yo me pregunto, ¿cuándo irá a tener tiempo? Me dan ganas de mandarlos a Lucas ahí cuando aquel que se iba a casar, alabado Dios, y aquel que compró los bueyes y que compró la hacienda. Váyale ahí, Lucas, alabado Dios. No puedo ir porque acabo de casarme. No puedo ir porque compré una hacienda. Voy a probar unas vacas. Y de noche, hermano Luis, qué cosa, ¿no? Qué excusa. Después del pero viene la excusa. Yo me maravillo de eso, le digo a mi esposa. Estoy sorprendido. No lo puedo creer en el tiempo que estamos viviendo. Entonces, estamos aquí en Estados Unidos nosotros, en el país de las oportunidades. ¿Cuánto diera una gente que anhela de corazón, que es sencillez de espíritu, de verdad, estar acá y tener acá? Estaba mirando un video donde alguien va a no sé qué país, pienso que es a mi país, y va y llegan los niños ahí trabajando. ¿Y qué haces? Yo limpio brisas, limpia brisas, ¿no? Alabado Dios. Y luego dice, ¿y tú qué te dedicas y eso? ¿Qué estudio? Y mira, y platicó con el niño, y dice, quisiera si te diera yo $20. Ay, me compraría unos tenis, una mochila. Dice, a ver, límpiame la. Limpió, dice, uy, qué destreza. Dice, ¿sabes qué? Ve y estudia y limpia todo eso. Dice, ¿qué les dices a los niños de Estados Unidos? ¿Qué les, que aprovechen, que están allá, alabado Dios? Yo, mi sueño era unos tenis, ¿no? Aquí los tienes. Y se acercó el hermanito y también, 20 para ti, 20 y 20. Digo yo que Dios los siga usando, ¿no? Cosas ahí bonitas que ve uno hay veces. Entonces, puede ser un jovencito, inclusive, muy joven, alabado Dios, y no muy apto en la escuela. Yo he sabido de muchos de ellos. Digamos que un joven en la escuela tuvo notas de C, la C esa, que es una nota baja, 6 o 7, ¿no? En mi país. No era muy apto en la escuela. Pero después de pasar unos 10, 15 años, de repente trae un carrazo del año, anda bien vestido y hasta con anillos de oro o real, de diamante, ¿no? Y sus compañeros le dicen, ¿pero qué te pasó si tú eras tan atrasadito en la escuela? Alabado Dios. Digo, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo aprendí algo, que si yo invierto un dólar y algo que me cueste un dólar, lo vendo en $2, ya estoy enseñando aquí en mercadotecnia, ¿no? Okay. Alabado Dios. Descubrí algo, tengo un dólar, compro un producto y luego lo vendo en otro dólar, voy multiplicando un dólar en cada venta que hago de un dólar y así me hice una fortuna. ¿Ve? Entonces, es cuestión de buscar ya la vida, de irle buscando, alabado Dios, pero hay gente que tuvo oportunidad. Entonces, vemos que de eso se trata la vida. Salomón, hermanos, subió por la escalera o por la pared errada. Y una vez que caminó allá, se dio cuenta que estaba en algo flojo, alabado Dios. Así que como último, hermanos, Dios nos hizo para alabanza, para gloria de su nombre. Si no cumplimos el propósito que Dios nos hizo, estamos fallando. Fuimos hechos para adorar a Dios. Por eso las religiones tanto se tropiezan en esto, que ellos adoran cualquier cosa. La cosa está, no que no adoren, sino que adoran lo que no es. Dios es espíritu y Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Así que vanidad de vanidades, sin Dios. La vida sin Dios no tiene propósito, es vacía, es hueca. Pero con Dios todo lo puedo, tiene propósito, tiene larga vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, desde la perspectiva terrenal, alabado Dios, si vemos las cosas desde la perspectiva de la tierra, nos frustramos. Pero si miramos desde la perspectiva eterna, va a haber propósito y entonces vamos a tener gozo, vamos a tener energía y el gozo viene de Dios. Ya hemos explicado eso, que la felicidad viene del mundo, pero lo que el mundo no me da, lo que el mundo no me puedo dar, me lo da Dios. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Amén. Así que hay un dicho, termino con este dicho. Nunca termino así, ¿no? Hay un dicho que dice, al mal tiempo, buena cara. Hermanos, de eso se trata la vida. Sonríe, Cristo te ama. O sea, adelante, sigue adelante. Amén. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Esa es la vida cristiana. Amén.